Y es doctor, ya ha venido a la tertulia médica. El teléfono sigue estando abierto para todos ustedes en esta tarde y en este programa en directo en el 693-460-489. Y es doctor, ya ha venido al programa el doctor Igor Romaniuk. Cada vez me sale mejor, lo digo más rapidito, ¿sí o no? Nefrólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Inma Cervera está con nosotras y es además presidenta de Semergen de la Comunidad Valenciana. Y nada menos, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí.
Gracias por la invitación, un día más.
Muchas gracias a Jaime Alapont, que trabaja para y por los sanitarios hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí.
Buenas tardes.
Aquí y estamos. Ustedes con el teléfono abierto en esta tertulia de sanidad en la que hay actualidad como el siguiente titular. Sanidad prohibirá a los médicos que terminen el MIR trabajar en la privada durante 5 años. ¿Esto qué es lo que es, Jaime?
Bueno, esto es un borrador de un decreto que pretende sacar la ministra, que por cierto es médico y como siempre nunca predican con el ejemplo. Es decir,
pues mire que cuando dijimos, bueno, por lo menos es médico la nueva ministra, ¿se acuerda? Que en la tertulia que llevamos 10 años con la tertulia de médicos. Y dijimos, mira, esta ministra por lo menos es médico.
Sí, pero yo tomo la palabra del doctor Ibor, que siempre decía, si lo importante no es que sean médicos o no médicos, sino que sean buenos gestores.
Pues sí.
¿Sabes? Y el problema de estas cosas es que cuando están en un lado defienden unas cosas y cuando están en el otro lado defienden la contraria, ¿no? Entonces, bueno, el decreto, ahora lo comentará Inma, Igor, que lo conocen más en profundidad que yo, es una auténtica salvajada, es un chantaje a los profesionales y yo creo que eso va en perjuicio, sobre todo al final de los pacientes, ¿no? Porque vamos al final a ofrecer a nuestros pacientes pues unos profesionales completamente desmotivados, chantajeados y explotados por el sistema que quiere imponer esta ministra.
Más opiniones, doctor Romaniuk.
A ver, es una situación bastante, bastante compleja, donde muchos realmente no estamos de acuerdo, y os puedo compartir algo desde el punto de vista personal. A ver, yo soy extranjero, soy de Letonia, llegué a este país, aquí me han acogido maravillosamente, he hecho mi formación MIR en el Hospital Universitario de León, que ha sido muy exigente, con profesionales muy buenos, pero luego la situación laboral es un decreto bastante complejo, porque dependiendo de la especialidad que tú tienes, a veces lo que consigues al terminar pues son contratos de 2 meses, 3 meses, 4 meses, verano, sustitución, baja maternal. Muchas veces te tienes que mover por todo el país y no vamos a hablar si además tienes una familia. ¿Y qué pasa si estás trabajando pues tú solo, tienes una familia, te tienes que sacar un sobresueldo extra porque simplemente no te alcanza por situaciones de vida y demás, ya eres especialista y has acabado? Entonces te prohíben trabajar en la sanidad privada, al mismo tiempo no tienes contratos fijos estables durante 4 o 5 años como se plantea, pero no pasa nada si te vas del país. Es decir, te formas aquí, te prohíbo trabajar en la privada, pero si te vas, tranquilidad total.
Es que la verdad es que no tiene ningún sentido para los que no estamos dentro del sector, ¿no? Y yo creo que se recibirá así por parte del público también. Es que no, ¿por qué? ¿Por qué? Es que es no que, tiene ningún sentido.
Bueno, yo creo que es una cuestión ideológica, sinceramente. Yo creo que cuando tú planteas que el médico que tarda en formarlo el Estado en una sanidad, en un sistema público de formación, que tarda en formarse un médico de 10 a 11, 12 años, que es una inversión que hace el Estado, todo el país, para que haya profesionales que sean de la calidad que tenemos en este momento en España, si tú estás formando a esa gente y esa gente no la cuidas, al final, esa carrera tan larga, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, va a producir una desmotivación y vamos a tener una carestía de médicos porque en el trayecto hay mucha gente que se acaba quemando. Yo tengo conocidos, familiares, que podrían haber optado ya a hacer medicina, pero me han dicho claramente, es que no lo voy a hacer porque prefiero hacer fisioterapia, prefiero hacer cualquier otra cuestión, logopedia, que es más corto, enfermería, que es más corto, que voy a ganar prácticamente lo mismo y que no me va a suponer este esfuerzo, este sacrificio, claro, que supone la carrera, claro, de medicina.
Claro.
Entonces, por una parte, el Ministerio quiere tratar a los médicos como cualquier otro trabajador más. Lo que estamos hablando es que se ha filtrado un borrador del Estatuto Marco de los Trabajadores Sanitarios, en la que estaban todos los trabajadores que trabajan en la sanidad, Y en ese estatuto marco se ha filtrado que los médicos vamos a tener la misma categoría profesional que los enfermeros, los psicólogos, que trabajemos en la sanidad, pero con una excepción, que es que nuestra jornada laboral, la jornada laboral por la que está peleando la ministra de Sanidad, de 37 horas y media semanales, para el médico va a ser obligatoria 48 horas. Y que además vamos a tener como un descanso mínimo reglado cada 15 días 36 horas.
Pero eso, ¿para qué lo quiere hacer la ministra? ¿Para justificar su
vamos a
puesto
ver,
de ministra? Si ¿por qué se meten en cosas sin...?
Es un tema ideológico.
Es que el estatuto marco es algo que depende del ministerio y de los sindicatos. Es el estatuto marco con el que se trabaja toda la sanidad.
Entonces, ustedes, los médicos, no están de acuerdo. Me están diciendo que no con la cabeza, que están aquí, digo, despavoridos. Entonces, algo tendrán que decir los
claro. ¿Qué ocurre? ¿No? Que los médicos...
¿Los protagonistas?
Pues es que lo que pasa es que nos encontramos con un problema. El problema es que el Estatuto Marco del 2003 ya nos dio un golpe muy serio a los médicos, evitando que se pudiera negociar aparte del resto de profesiones sanitarias. Los médicos generalmente estamos en otras cosas, trabajando, estudiando, y no tenemos mucha unidad a la hora de defender nuestros derechos. Hay colectivos como las enfermeras, que son más beligerantes, que están más organizadas, están más coordinadas. Nosotros tenemos muchísimas especialidades, muchas sociedades científicas, muchos colegios de médicos, pero no tenemos un liderazgo claro en el que nos sentemos todos juntos, identificados, y digamos, mira, vamos a pelear por esto. En este momento, la ventaja con la que cuenta el Ministerio es que estamos un poco ya desfondados. Está la gente, es como bajando ya la cabeza para que te peguen el hachazo definitivo. Total, lo que me queda, los que estamos ya en una edad que nos queda poquito tiempo para jubilarnos, estamos ya de salida, decimos, bueno, pues aguantaré como pueda lo que queda. Pero realmente tenemos una preocupación profunda por el sistema sanitario, porque el sistema sanitario, todos somos equipo, todos hacemos, pero si no hay un médico que crea evidencia científica, que investiga, que evoluciona, que diagnostica y trata, es que no hay sistema sanitario.
Inma, para que el oyente lo entienda, la problemática esta, y para poner un poco el foco. El Ministerio está yendo contra la sanidad privada a través de esta medida, o está pensando en tener cautivo al profesional sanitario.
El Ministerio ha lanzado un eslogan. El eslogan es: los jefes de servicio no pueden trabajar en la privada. ¿Vale? Y en principio dice, bueno, es una idea, puede ser buena, mala, regular. En principio la gente dice, bueno, un jefe de servicio es bueno que no trabaje en la privada, porque oye, todo lo mejor que lo haga en la pública. Pero claro, ¿quiénes son los jefes de servicio? Es gente excelente, superdotados. Gente que es capaz de trabajar en la privada, en la pública, hacer un estudio internacional, hacer publicaciones, llevar residentes, seguir tesis. Es gente excepcional, que tiene un prestigio por ser jefe de servicio porque se lo ha ganado y que además está atendiendo a otra población extra, que mucha gente quiere llegar a esa persona pero no puede llegar por el sistema público, para dar una atención a la población española. ¿Por qué lo ves como alguien a batir? ¿Qué quieres que se ponga de servicio, de jefe de servicio? ¿Un enfermero? Un médico que no tenga capacidad, porque el jefe de servicio va a decir, yo voy a ir donde me paguen, donde me reconozcan, donde pueda desarrollarme profesionalmente. Entonces, quieren trabajadores cautivos. No quieren excelencia. Entonces, eso es finalizar el sistema de sanidad español. Si alguien puede... ¿Tú quieres que no haya corrupción en la sanidad pública? Controla. Los políticos están para controlar. Están para vigilar, están para comprobar que no hay nadie que se vaya antes de la hora, que no haga lista de espera con demora ficticia. No, controla a los jefes. Pero si hay alguien excelente que quiere trabajar porque tiene capacidad, porque es joven, porque le sobran fuerzas, si es que al final el que se beneficia es el paciente, que le ven la privada y que le ven la pública, si es que es gente superdotada. Yo no lo soy, pero yo sí conozco gente superdotada.
Y el residente que acabe... Y el residente que acabe la residencia, el impedirle que vaya a la privada, pues proporcionale unas condiciones laborales en condiciones. Es decir, ya no estamos hablando del jefe de servicio, pero que puede ser, bueno, analizar caso por caso, ¿vale?
Pero es que no es solamente caso por caso, o sea, vuelvo a insistir. Yo me formé, yo terminé la especialidad en el año 2017, ya ha pasado un poquito de agua debajo de ese puente, pero la cuestión es que a lo que tú te enfrentas cuando acabas, sobre todo cuando terminas, pues mira, puedes hacer la sustitución de verano. Si tienes suerte, pues mira, a lo mejor una baja maternal.
Precariedad.
Te vas al paro. Luego, si estás en una ciudad pequeña que solamente cuenta con un hospital, y si en ese hospital se te acabó, te tienes que ir. ¿Y qué pasa si tu pareja está allí? ¿Y qué pasa si a lo mejor te has hecho una familia allí? Entonces tienes que, uno está, que es tengo que... compañeros en León, otro está en Santiago de Compostela. Entonces, pues durante años y años. ¿Alternativa? Pues la privada a lo mejor, para estar juntos, claro, para fomentar, para tener vida familiar. Pero ahora, si sacan esto, no puedes. Y otra cosa más, ¿qué hay de los compañeros, que no son pocos, que hacen una doble especialidad? Que han hecho nefro y quieren hacer familia, que han hecho familia, que tengo un amigo personal que ahora está haciendo anestesia y que le vas a impedir, o en profesional ya recorrido, formado, que además está haciendo una segunda especialidad, que esas son personas brillantes, superdotadas, tenaces como ellos solos, poder desarrollarte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y porque las dos cosas suman. No es que algo sea mejor y lo otro sea peor, o solamente sea por necesidad. Pensad que hay muchos hospitales privados donde se desarrolla, pues, por ejemplo, en el que trabajo yo, donde se desarrolla muchísima investigación en el área de oncología, en el área de nefrología, en cardiología, en cualquier área. Y tienes hospitales públicos, a lo mejor, que sí se desarrolla tanto o menos. Entonces tú le vas a quitar, privar a esa persona que puede dar tanto de atender a ese paciente que tanto lo necesita, con todos los conocimientos extra que tiene por hacer otra especialidad. Me parece muy injusto.
No, y además, y un perjuicio para la ciudadanía. O sea, se están quitando al talento, es decir, a la gente con mayor talento, con mayor capacidad, al final no va a querer estar en el Sistema Nacional de Salud por todo este tipo de condiciones. Que esto va en perjuicio de la ciudadanía, de todos nosotros, incluso de los propios políticos, que cualquier día pueden ser pacientes. Es que es absurdo. Es absurdo. Es que han puesto el foco en nos tenemos que cargar la privada y buscar cualquier mecanismo vale. Cualquier mecanismo vale.
Es que son ante un problema que es una falta de médicos clara, que hay una sensación de quemazón en la población médica que está aguantando, que hemos aguantado la pandemia del COVID, que estamos aguantando pues también las secuelas del impacto de la DANA, que hemos estado todos ahí en primera línea junto con otros compañeros sanitarios. Yo no quito el valor de cada una de las personas que trabajan en sanidad, pero si tú no tienes reconocido que hay un liderazgo natural formativo, es que tenemos 360 créditos formativos los médicos, más los 4 o 5 años de MIR. Enfermería tiene 240. Y son competencias diferentes, además, uno más enfocado en el cuidado y en la educación de la población y otro más enfocado al diagnóstico y tratamiento. Si tú no reconoces que ese esfuerzo, fíjate, ya no hablo de ganar más, sino sería que tuviéramos los mismos derechos que el resto de trabajadores del sistema público.
Claro.
No digo
claro.
Hablar más.
Es que lo que acabas de decir ahora es... es demoledor.
Y perdónate, me gustaría añadir una cosa.
Es que es demoledor lo que acaba de decir. Oye, solo quisiera que tuviéramos los mismos derechos que el resto de trabajadores.
Es que yo quiero ser enfermera de planta que trabaje una mañana de 12 horas, una noche de 12 horas, otra tarde de 12 horas y que libre de cada 7 días trabajo 3 y libro 4. Es que es un médico. Es que no libramos ni 2 a la semana con los turnos que tenemos, con las guardias que tenemos que hacer. Hacemos la jornada normal y tenemos luego horas de guardia que no nos cuentan para la jubilación. Que hacemos 150, 180 horas mensuales de más, obligatorias de guardias, que no nos cuentan para la jubilación. Que no nos cuentan para nuestra cotización al final de año. Que nos lo pagan por debajo de la hora extraordinaria. Es que son cuestiones que yo sé que a lo mejor queda muy feo delante de la población cuando hay necesidades económicas que reclamemos, pero esa persona que tiene pocas necesidades económicas, si tiene alguna ventaja de vivir en España, que es que tiene una educación y una sanidad de calidad, cuando decimos que hay que reivindicar que se pague en justicia a un médico, es porque queremos que ese paciente, que a lo mejor no tiene muchos recursos, esté atendido de la mejor forma. Y entonces, si eso no lo vemos así, tendremos médicos que acabarán la residencia o acabarán en la carrera y se irán a Estados Unidos. O se irán a Alemania, que también tienen un déficit de médicos, o a Inglaterra, porque aquí no van a tener una proyección personal, una estabilidad personal, una situación de vida normal. Normal, es que no os podéis imaginar la cantidad de puentes, fines de semana, navidades, pascuas, vacaciones, que dejas de vivir con tu familia porque estás trabajando para los demás.
Doctor, que hoy tenemos poco tiempo, pero están diciendo cosas muy importantes.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, una de las cosas que yo sé que... Yo creo que no deberíamos agachar tanto la cabeza. Yo creo que deberíamos estar muchísimo más orgullosos de lo que hemos logrado, de lo que hemos luchado.
De lo que son, de lo que representan,
de lo que somos, de lo que tanto nos ha costado esto. para luego agachar la cabeza y tal y esperar el hachazo. Creo que es tremendamente injusto y creo que las guardias obligatorias que hacemos, que encima no cotizamos, y son guardias obligatorias, son unas cuantas al mes, es inaudito. O sea, creo que no tiene palabras esto.
Tenemos ya un están escuchando, perdón, ya están escuchando ustedes, a los doctores y a los que se dedican en el sistema sanitario, digo, para que luego vayamos y nos quejemos y les maltratemos. Le digo al público, que mucho público les valora y otro no. Perdónenme, que quería hacer este alegato.
Bueno, en general la gente es agradecida, Alguien puede estar... Yo a veces cuando viene un paciente impertinente, siempre pienso que detrás debe haber algún drama, alguna preocupación, y nuestra labor es amortiguar también ese malestar y saber enfocarlo. No siempre estamos perfectos tampoco los profesionales sanitarios y a veces tenemos también actitudes que pueden molestar. Entonces, en las relaciones humanas y más en relaciones humanas que están siempre vinculadas a situaciones estresantes, como es la salud, todos tenemos que tener un poco de paciencia. Y yo también pues reconozco que yo no estoy siempre perfecta. Hay días
eso
que tengo
muy grande, eso está
mejor
muy grande.
Y días que tengo
la
peor.
Honra, muchas gracias.
No, tenemos defectos. Pero es verdad que yo cada vez más mis pacientes cuando vienen les doy pena. Les doy pena, les damos pena de ver cómo estamos, que no podemos salir ni al baño ni poder tomar un café porque tenemos agendas, seguimos teniendo agendas llenísimas, seguimos teniendo urgencias que nos sacan de la consulta y que no cambia la situación.
Y que no cambia. Jaime, y después les pediré conclusiones.
Pues es que es tal cual está comentando Inma, Igor. La situación es realmente caótica. Como no empecemos a ponernos las pilas y se empieza a planificar con no solo a 4 años, sino digamos con una perspectiva de futuro, es que el talento, los mejores estudiantes, los profesionales más capacitados van a salir del Sistema Nacional de Salud, van a buscarse la vida en otro sitio. No solamente en la privada o en otros países, sino es que ya lo está comentando Inma, es que ni siquiera están optando ya muchos de ellos a medicina. Que sí, que tienen la nota más alta, etcétera y tal. Pero los mejores, los que conocen todas las circunstancias, los que tienen familiares que están viviendo esta situación, ya se lo están planteando. Hay mucha gente con esa vocación y tal que está diciendo, no, es que mi padre las está pasando. Entonces, hay que planteárselo todo eso. Hay que planteárselo porque están perjudicando a la ciudadanía.
Doctor, conclusión de hoy, por favor.
Nada, muy breve, muy corto. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. La idea es si decimos todo esto, es porque queremos mejorar, porque queremos igualdad de condiciones, porque creemos que, bueno, porque el esfuerzo no merece la pena y, sobre todo, el paciente es el que mejor saldrá beneficiado de todo esto. Nada más, simplemente queremos que nos reconozcan los derechos básicos, nada más.
Doctora Inma Cervera y presidenta de Semergen de la Comunidad Valenciana, cierra el debate.
Pues bueno, yo desde aquí un mensaje a todos nuestros compañeros médicos, nos tenemos que unir, no solo por nuestros beneficios, nuestras ventajas, nuestros derechos laborales, sino porque queremos que la sanidad de este país no decaiga y que los pacientes tengan la misma sanidad que han tenido hasta ahora. Y a los pacientes pedirles que hemos llegado aquí por el esfuerzo, la generosidad de un pueblo que con sus impuestos nos ha ayudado a pagar la carrera, ha pagado hospitales, centros de salud. Mucha gente ha dedicado su vida a los pacientes y a la sanidad y ese tesoro, que es un tesoro internacional, una sanidad de vanguardia a nivel mundial, universal, gratuita, entre comillas, no pagada con los impuestos. Okay. Si queremos mantenerla, tenemos que saber que los médicos son una pieza imprescindible a cuidar en ese engranaje.
Muchísimas gracias a todos, doctores. Muchas gracias, Jaime. Hablando claro, como siempre. Y seguiremos la pista cada semana. Hablamos con ustedes y les damos voz, que es lo que tenemos que hacer. Gracias. Muchas gracias a todos.
A ti.
Hasta la próxima.